Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
¿Qué tal, amigos oyentes de iberoamérica.com y de radiogeneral.com? Bienvenidos un lunes más a Tertulias Intercontinentales. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante porque yo creo que lo que vamos a tratar hoy, casi yo creo que no hay nadie que esté libre de, en alguna ocasión, de haberlo llevado a cabo. Así que ahora desvelaremos el tema, pero lo primero que vamos a hacer es decirles a nuestros oyentes quiénes van a configurar la mesa que tenemos aquí ahora mismo, en donde vamos a compartir esta tertulia, y que por supuesto están en esta mesa sentaditos, en cada uno en su silla, dos personas que nos van a hablar fantásticamente de este tema. Por un lado tenemos a Carlos Andrés Vallejo y por otro lado está Jorge Piñeiro. ¿Qué tal los dos?
Encantado de colaborar una vez más con Tertulias Intercontinentales de iberoamérica.com y de Radio General, y además con un amigo.
Por mi parte no puedo decir el tema de que ya casi como Carlos pertenezco a la plantilla y por lo tanto a la nómina de Iberoamérica, pero sí que puedo decir claramente que es un verdadero placer, Paqui, volver a estar con todos los amigos, tanto de Radio General como de iberoamérica.com, y efectivamente, como dice mi amigo y hermano Carlos, pues mucho más es el placer también cuando tengo una vez más la oportunidad de verme cerquita de él.
Bueno, hoy sí, hoy estamos muy cerca, ¿eh? Porque estamos aquí en la misma mesa los tres, con lo cual estamos con un café, para degustando un café bien rico, porque hace mucho frío, hace mucho aire. Y lo que todavía no hemos dicho es el tema del que vamos a hablar. Así que, Jorge, yo creo que lo podrías tú ya lanzar aquí al aire.
El otro día, precisamente, hablando con Carlos y hablando también contigo, Paqui, pues estábamos hablando de diferentes cuestiones, de diferentes temas de la vida y de temas que, de alguna manera, a unos o a otros pudieran pues inquietarles o estimularles el poder profundizar un poquito sobre ello. Y surgió la idea de hoy hablar del coleccionismo, y que, como muy bien apuntabas tú en la presentación, pues es muy difícil que alguien se haya quedado libre de este pecado, de este vicio o de este sanísimo ejercicio que yo creo que todos desde que somos niños estamos llamados a él, y que de alguna manera incluso la propia sociedad, de alguna manera directa o indirecta, la está fomentando, y que el ser humano incluso le dio origen, porque yo creo que sin el concepto coleccionismo la evolución humana en la historia del ser completo, desde el hombre cazador hasta nuestros días, pues sería imprescindible para su evolución. Entonces no se llamaba colección, se llamaba recolección, y era la recolección del grano, la recolección de las piezas que cazaban, etcétera, etcétera, pero que en definitiva, aunque entonces tenían un móvil que era la de la pura subsistencia, lo cierto es que ellos ya sin querer queriendo precisaban de no solo de recolectar, sino también de seleccionar, que es la pequeña diferenciación que puede existir entre los dos conceptos. Es decir, tú eliges el grano, pero hay que distinguirlo de la paja. Tú distingues o cazas el bicho X, el ave X, pero tienes que distinguir su carne de la carne del venado o del otro, porque son formas diferentes de tratarla. Y por otra parte también estaba los fetichismos propios de la cuestión del cazador entonces, o del agricultor entonces, que por cada hazaña o por cada logro que conseguía, le gustaba guardar un recuerdito de ello. bien fuera el hueso de aquel animal, o bien fuera alguna hoja o alguna ramita de la agricultura que hubiese cultivado, etcétera, etcétera. De ahí arrancan precisamente los conceptos que después, a lo largo de la historia, nos han llevado al concepto amplio de coleccionismo. Y que vuelvo a repetir que hoy en día en la sociedad se nos está fomentando absolutamente desde todos los sectores.
Sí, yo querría precisar un poco porque, como bien dices, la idea puede partir de esa de recolectar, de recoger cosas pero que y juntarlas, que son absolutamente necesarias probablemente para la existencia de las personas. Sin embargo, tal como concebimos el coleccionismo, es más de objetos que en principio alguien o el que lo hace no lo necesita para su subsistencia, ¿no?
Bueno, efectivamente, Carlos, es posible que no lo necesite como un bien vital de alimentación o de subsistencia material. Pero sí, sin embargo, yo creo que el coleccionismo es una actividad casi imprescindible, como podría ser el respirar. Yo creo que muy poca gente puede vivir sin coleccionar. Lo que pasa es que es probable que no lo haga de una forma voluntaria. Pero el que más y el que menos, aunque no tenga un afán estricto de coleccionar, sí que de alguna manera se abastece de determinadas cosas sin las cuales no se sentiría a gusto en la vida. Véase zapatos, bolsos, guantes, llaveros, una serie de cuestiones, cristalerías, de vajillas, yo qué sé, cuestiones de ornamentación, no son naturalmente imprescindibles para el vivir, pero sin ellas nuestro vivir no resultaría tampoco tan grato, tan confortable.
¿Qué se debe de esconder detrás de esa ansia de coleccionar o de juntar? A ver, cuando estabas hablando y ponías el ejemplo de los zapatos, me vino a la memoria la famosa Imelda Marcos, ¿no?, de la que decían que tenía miles de pares de zapatos, que lógicamente, pues en algunos casos se pondría pues unos minutos, si es que se los ponía. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás o qué es lo que hace que la gente coleccione cosas? Porque claro, además las hay de todos los gustos, porque cada persona tiene los suyos y lógicamente pues le da por una cosa o por otra.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Pues la pregunta, Carlos, es francamente, yo creo que muy difícil de poderla contestar, pero yo creo que principalmente la inquietud que nos puede mover a coleccionar, pues son variopintas. Son variopintas, una simplemente el hecho de la posesión, el derecho de la posesión es algo que va con natural, es consustancial al ser humano. Queremos tener cosas, necesitamos ser poseedores de cosas y también de que nos posean. Y por lo tanto, el coleccionismo, directa o indirectamente, no deja de ser una especie como de articulación de dependencia, respectivamente, por un lado y por otro, del coleccionista hacia los artículos que pretende coleccionar y de los propios artículos hacia el coleccionista, porque si ellos no generasen el logro de la satisfacción de poseerlos, la personita en cuestión estaría insatisfecha. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, bueno, tú hablabas de los zapatos de esta señora. Yo sí, creo sí. Que ahí ya entramos en un coleccionismo que efectivamente, porque el coleccionismo puede ser de múltiples características, puede ser simplemente, como yo digo muchas veces, una actividad lúdico-festiva, es decir, de juego, de alegría por posesión, por alcanzar ese cromo o esa pieza que necesitamos. Pero hay también otro tipo de inquietud del coleccionismo, que es precisamente el fetichismo. Es decir, en el caso posiblemente de los zapatos de esta señora, o incluso, ¿por qué no?, las personas que coleccionan prendas íntimas de señoritas, que bien han tenido relaciones con ellas o no, o simplemente la posesión de artículos de estrellas o de divos o de personas a las que hayamos sentido admiración, o de firmas de escritores, o de firmas de autógrafos de futbolistas, de lo que sea. Lo cierto es que dentro de, sin meternos en una profundidad puramente psicológica, como podría ser el fetichismo, sí que es verdad que los críos, los niños, cuando somos niños, yo creo que muchas veces también el hecho de querer coleccionar, entre otras muchas cosas, muchísimas cosas, hay una cuestión imprescindible, y es que el niño en su evolución, en su cerebro, necesitamos de alguna manera algún parámetro que nos obligue a hacernos selectivos, a ser clasificativos, a ser ordenados, a ser pulcros. Hay dentro de la psicología quien dice que el coleccionismo no deja de ser una neurosis, y una neurosis que si no se controla puede llegar a resultar incluso hasta peligrosa. Pero lo cierto es que las personas que coleccionamos, o las personas que coleccionan, yo me meto en ella porque francamente yo soy un confeso enfermo del coleccionismo desde niño, y además creo que he coleccionado casi de todo. Pero en cualquier caso, lo que sí que está claro es que sea neurosis o la deje de ser, lo cierto es que en la enseñanza, en la educación, desde que los niños son niñitos y van al colegio, los profesores deberían, si es que ya la célula motriz no viene de las propias casas de las criaturas, los profesores deberían de estimular a los niños a que coleccionasen cosas, y de hecho sí que lo hacen, porque cuando nos sacaban al jardín para seleccionar plantas y pudiéramos distinguir una hoja perenne de la que no lo era, o tal o cual, estaban de alguna manera enseñándonos a clasificar, a seleccionar, y no nos valía cualquier hojita. Queríamos esta porque estaba más íntegra, esta porque tenía mejor color, esta porque era más representativa de lo que estábamos buscando, y eso de alguna manera va formando al ser humano en su cerebro. Y no cabe la menor duda que la persona, igual que necesita los alimentos, como hablábamos en un principio, igualmente necesita de estructurar su coco, su cabeza.
Ahora, una cosa, fíjate, yo estaba pensando que es raro que los que somos padres no hayamos visto a nuestros hijos precisamente eso, coleccionar pues personajes, juegos, cosas que están muy vinculadas incluso a la televisión, ¿no? A series, como yo ahora recuerdo a mi hijo, por ejemplo, los Pokémon. Y eso está francamente bien, la posibilidad de eso, de estimular a la clasificación y tal de los niños. Pero, ¿verdad que también hay unos componentes importantes, sobre todo en los niños, de negocio?
Hombre, no cabe la menor duda que sí que tiene una finalidad también, podríamos decir, que además de ser una actividad folclórico-festiva o tal, no cabe la menor cuestión que también hay una cuestión crematística. No sé si los niños propiamente lo pueden observar desde el punto de vista del negocio puro y duro, pero no cabe la menor duda que detrás del mundo del coleccionismo sí que hay una raíz, un brazo importante de interés comercial. Los niños, efectivamente nuestros niños, Carlos, es posible que no tengan ese afán de coleccionismo nuestro por cosas más sencillas, más del día a día. Hoy ellos, si cabe, pues están más autodirigidos por las inquietudes motivadas desde las televisiones o desde los medios de comunicación, y de alguna manera pues sí que van hacia estos elementos que tú antes indicabas, de los Pokémon o de las Barbies, con sus diferentes trajecitos, etcétera, etcétera, y no cabe la menor duda que a las firmas publicitarias de estos productos pues les interesa muy mucho que los niños tengan esta inquietud de coleccionar, porque con ello van sus mejores ventas. Pero no nos quepa la menor duda que muchas veces el afán de coleccionismo o esta necesidad de coleccionismo también se debe en las casas. Igual que en muchas ocasiones vemos que en las familias pueden surgir inquietudes profesionales porque el papá o la mamá desarrollan una actividad determinada, Entonces, pues se hacen abogados, o se hacen profesores, o se hacen farmacéuticos, o se hacen lo que sea. Pues lo cierto es que si ven en sus casas también una decantación por un coleccionismo serio, porque claro, dentro del coleccionismo hay el típico coleccionismo de la chiquita joven que por recordar lugares bonitos donde ha tenido romances o encuentros bonitos con sus amigas, pues va recogiendo posavasos de esta cafetería y de la otra y de la otra, y que en definitiva no deja de ser una colección tan importante como cualquier otra. Lo único que ocurre es que, hombre, pues tiene, si cabe, un cuerpo más llevadero, más ligerito, menos comprometido que, por ejemplo, la persona que coleccionase, pues, por ejemplo, cuadros artísticos o figuras artísticas, esculturas de diferentes escultores de determinada fama, o numismática por la cuestión de las monedas o como vestigio histórico que puedan ser, o sea, o de libros. O sea, hay dentro de las diferentes colecciones también colecciones más sutiles, más livianas, y colecciones que de alguna manera pueden a la larga pues generar una mayor raíz de en sus miembros, pues exista esa inquietud. La filatelia y la numismática en concreto es un ejemplo simplemente, pero son dos actividades muy posibles de pasarse de abuelos a hijos, de hijos a nietos, de nietos a, y así sucesivamente, porque bueno, no en vano pues la persona que va falleciendo pues va dejando esas colecciones, y hay dos cuestiones con ellas: o venderlas, o guardarlas, o desarrollarlas. Entonces, la persona que no tenga inquietud, desde luego lo mejor que puede hacer es deshacerse de ellas, convertirla en dinero y viva España, o viva la vida. En el caso de que tenga una inquietud por ella, pues lo mejor y el mejor homenaje que puede hacer a la persona que haya iniciado esa colección, pues es seguir evolucionando en ella.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Evidentemente, ¿verdad?, entre las colecciones las hay aquellas que jamás se podrán completar, porque el abanico es tan inmenso que sería imposible. Sin embargo, ¿verdad?, hay otras que tienen un principio y tienen un fin muy claro, como al que aludíamos antes. Por ejemplo, pues cuando sale toda la colección de los 200 y pico, digamos, Pokémon, o los jugadores de primera división de una temporada en concreto, y otras, sin embargo, que como decía, pues son prácticamente imposibles. Supongo que debe de ser algo que llena a la persona que realiza la colección el que tenga ese principio y ese fin, y luego poder dedicarse a lo mejor a otra.
Hombre, no cabe la menor duda, Carlos, que como todo en la vida, todo lo que se inicia, pues gusta generalmente acabarlo o finalizarlo, y si es de alguna forma completa, pues entonces el grado de satisfacción pues es mayor, porque ves que el esfuerzo, la ilusión que te ha llevado a esa colección o a esa actividad, pues la has sido capaz de finalizar con éxito, ¿no? Tú recuerdas simplemente cuando éramos chavales, y que es una inquietud que lógicamente cualquier persona que en la actualidad coleccione algo, pues había por provincias, porque esto también las casas comerciales lo saben hacer muy bien. De repente hacíamos los cromos de los jugadores de primera división de la temporada. Claro. Entonces resulta que a lo mejor en la parte de Castilla-León, pues había un cromo en concreto que se resistía, Ramallet, el sí. portero del Barcelona. Sí, sí. Sin embargo, a lo mejor en Valencia Ramallet salía en todos los sobrecitos de cromos que comprabas en los kioscos. Entonces aquella falta, aquella escasez, porque lógicamente el coleccionismo también tiene el aguijonazo de la escasez. ¿Por qué algo merece más la pena? ¿Por qué este cromo vale más que este otro? ¿Por qué esta pieza vale más que esta otra? Pues no nos quepa la menor duda que es por la dificultad en lograrla. Y también, ¿y en dónde está la dificultad? Pues bueno, en la dificultad de poder alcanzar el lugar donde pueda existir, la escasez del propio producto, etcétera. En cuanto a los cromos que estábamos hablando, Yo creo que la editorial que los lanza, yo creo que debe lanzar de forma equiparada los mismos números de cromos del 1 hasta el 200 y pico. Lo único que ocurre es que después sí que puede ser que haga una distribución geográfica diferente para motivar precisamente que pueda haber ese tipo de intercambio. No quiere decir que vaya a dejar ninguna zona carente de ese número, no, ni mucho menos. Simplemente es que hay una distribución, si cabe, más pequeña. Pero por eso, precisamente, después los niños, cuando de repente veíamos que fulanito tenía el cromo de Ramallés, que a mí me faltaba, yo le daba 3 o 4 cromos de los que él no tenía por uno solo que él tenía, porque de esa manera me hacía con él. Es un estímulo, es una motivación más que uno tiene. De todos modos, detrás del mundo del coleccionismo, como existe en general detrás de muchos de estos mundillos, hay también mucho camelo turco. Yo recuerdo, por ejemplo, haber visto dentro del mundo del coleccionismo de gentes importantes, por ejemplo, los seguidores que somos de los Beatles. Estaríamos dispuestos, posiblemente si estuviese en nuestro alcance, pues de pagar lo que fuera por la cuerda de una guitarra de John Lennon, por ejemplo. Pero yo he llegado a ver incluso que vendían botes en donde decían que dentro de él, botes de conserva, en donde dentro de él decían que había el aliento de George Harrison. Eso ya aquello era, ya era para tocar el cielo con las manos. Pero es que no, pero eso al fin y al cabo entra dentro de un mundo de fanáticos y de fans enloquecidos que pueden llegar a ese tipo de bobadas. Pero yo he llegado a ver, incluso dentro de la propia iglesia nuestra, cómo en Santiago de Compostela, en años santos jacobeos, se ha llegado a vender botes de conserva con aromas a Botafumeiro, del Día del Apóstol. Entonces quiero decir que detrás de todo esto, pues hay también mucha martingala. Pero que no nos quepa la menor duda que el lograr una colección, además de que nos pueda generar una gran satisfacción y predisponernos a iniciar otra, pues no cabe la menor duda, Carlos, que yo así también lo entiendo. Cuando, por otra parte, también es cierto que muchas veces hay niños y hay personas mayores que no solamente abrigan una colección. Tenemos capacidad de abrigar la de fútbol, la de los animalitos de no sé dónde, la de las películas que nos meten con el ABC o con el periódico El País, y al mismo tiempo con la numismática, y al mismo tiempo con la filatelia, al mismo tiempo con la madre que nos parió.
¿Y no puede ser también que con este tipo de asuntos se promuevan cosas que tampoco convengan demasiado, ¿no? Porque muchas veces estos cromos vienen en los pastelitos y están los niños ahí comiendo una cantidad de pasteles a ver si consiguen más cromos. O sea, que muchas veces este tipo de cosas yo creo que las manipulan y un poco el destino no es el adecuado, ¿no?
Efectivamente, la persona que no tiene escrúpulos, el comercio que generalmente tiene los escrúpulos justitos, pues no se para en ese tipo de problemas. Ese es el problema de los papás y sobre todo del niño que coja la enfermedad en cuestión. A ellos los que realmente les interesa es vender a cuenta de lo que sea. Existe efectivamente este planteamiento, Paqui, que tú expones muy bien y que es cierto, pero también, por ejemplo, hay en esta misma cuestión firmas que, por ejemplo, a las amas de casa, y yo lo veo bien, y tú, Carlos, lo recordarás de cuando éramos chavales, veíamos en nuestras propias familias, a nuestras mamás, que a veces, motivadas por el tendero de alimentos, pues cuando compraba una determinada marca de galletas, pues le regalaban un cuponcito, que si los iba pegando en una cartilla, al final, cuando lo tenía todo completo, le daban 6 copas de cristal de vino, por ejemplo, o 6 tazas de café. Bueno, quiero decir que las miras comerciales que hay detrás de cada firma son las que son. Unas tienen más escrúpulo y les importa más velar efectivamente por la salud de sus clientes, y a otros, por el contrario, pues les da casi lo mismo.
Claro, son de hecho a veces colecciones también pues un tanto momentáneas. Yo recuerdo haber iniciado algunas, como al un poco bucear entre lo que es el coleccionismo y todo eso, pues te encuentras como esas típicas que tú nombrabas de posavasos y tal. yo pues inicié una durante un tiempo pues que consistía en buscar diferentes tipos de llaveros, por ejemplo, ¿no? Que hay mucha gente que lo ha hecho, pero claro, son esas colecciones que son más bien pues cosa íntima. Sin embargo, hay algunas que dan origen a verdaderos museos, por ejemplo.
Sí, sí, no cabe la menor duda. Hombre, qué chico, y las chicas también. Las chicas, de todos modos, tenían a lo mejor una inclinación hacia otro tipo de artículos, ¿no? Pero qué chico no ha hecho una colección de llaveros algún día. Esa es precisamente una de las colecciones interminables de las que tú apuntabas anteriormente, Carlos, y que efectivamente las forman parte de tu intimidad, porque son llaveros a veces de firmas comerciales, otras veces son de lugares a los que has ido y te apetece llevar un recuerdito, si has estado en Asturias, pues de una madreña en pequeñito, o si se ha generado el campeonato de fútbol, pues tener el naranjito en llavero, o así, pues sucesivamente diferentes cuestiones, ¿no? Pero sí que es verdad que, hombre, pues el que más y el que menos, pues inicia colecciones, a veces con más afán de acabarlas, a veces son interminables. Yo recuerdo, hay colecciones a veces que son simplemente momentáneas, como antes apuntabas también, Carlos, porque vienen determinadas por algo temporal. La casa Coca-Cola, sin ir más lejos. Ahora no, pero ahora no, porque ahora ya va por puntos y entonces te regalan un móvil, y si después te regalan el móvil te dan automáticamente la conexión a internet y cosas por el estilo. Pero antiguamente, en las chapitas de Coca-Cola, si tenías delicadeza, podías levantar una plaquita de plástico que tenía en su interior, y a lo mejor pues en ella te figuraban las diferentes disciplinas que se movían a lo mejor pues en unas Olimpiadas, porque resulta que la casa Coca-Cola sacaba esa colección cuando se estaban celebrando las Olimpiadas de Barcelona, o se estaban con las Olimpiadas de Los Ángeles. Y entonces allí te aparecía en esa chapita, en ese plastiquito del interior de la chapa, pues a lo mejor pues dos boxeadores, dos chicos haciendo judo, alguien lanzando jabalina, un salto de caballo, o sea, las distintas actividades que se puedan desarrollar en una Olimpiada o en cualquier campeonato. Y lógicamente tienen una vida de X números, tienen un álbum donde tú ubicarlos, porque lógicamente la diferencia que existe entre coleccionar y juntar es que el coleccionismo exige una clasificación y un orden. Entonces, el juntar no. El juntar es aquella persona que cogemos los llaveros y los metemos todos dentro de una caja grandota de cartón y ahí van todos al cesto. Hay, sin embargo, gente que coge esos llaveros y tiene la delicadeza o el mimo de colocarlos en un lugar determinado para exposición y adorno en su domicilio. Después llega la esposa y se los quita todos del tirón a la primera que se descuida. Pero la intención primera es la de colocarlos todos visibles y que queden guapos, y que cuando vengan los amigos pues puedas decir, pues mira, este lo compré en tal sitio, esta me la regaló Pepita, esta me lo regaló quien sea. El caso es que, de alguna manera, pues sí que se requiere el tenerlos ubicados en un lugar. La casa Coca-Cola, hablando de lo que íbamos diciendo, pues además de las chapitas propias de sus botellas, sacaba unos álbumes donde tú ordenadamente los ibas colocando y quedaban muy monos. Porque si no, pues claro, si tú te dedicas a guardar chapas de Coca-Cola en una caja de cartón, pues chico, no tiene realmente mucho mérito, ¿no? Lo que pasa que hablando de todo esto, también a mí ahora me surge una idea, y son las buenas colecciones que la gente a veces tiene en sus casas. Antiguamente, en España en concreto, cuando el tema de la seguridad era muy diferente al de hoy, las gentes a veces sí que exponían en las vitrinas de su salón, pues algunas colecciones. Por ejemplo, sabéis que una colección muy típica de mujeres y de hombres, pero las mujeres tienen una especial delicadeza para ello, es la de coleccionar los distintos escudos de las diferentes provincias de España, por ejemplo, ya que estamos aquí en España, y entonces son unas cucharitas de plata que en la parte superior viene el escudito pues de Ávila, de Soria, de Segovia, de Coruña, etcétera, etcétera. Entonces las mujeres sí que se sentían muy orgullosas y las ponían en la vitrina para que se vieran. Lógicamente, estas colecciones son verdaderamente un coñazo, porque como sabéis, la plata se ennegrece con el paso del tiempo, y ahí teníamos a nuestras pobres mujercitas teniendo de vez en cuando que pasar los productos pertinentes para que esas cucharitas no pareciesen herrumbrosas, sino que por el contrario luciesen como a ella les gustaba que luciesen en la vitrina. Hablaba de lo de la seguridad porque también anteriormente, pues tú, si hacías una colección de sellos o de monedas, pues los álbumes que tenías, por respecto a la temporada que hubieses coleccionado, pues lo tenías con cierto orgullo, con cierta cuestión, una, de enseñarlo y otro de recrearte en disfrutarlo tú mismo, pero la tenías al alcance de la mano. Por el contrario, hoy, este tipo de colecciones casi casi se tendrían que decir que además de no poderlas citar, casi casi hay que mantenerlas escondidas. Y hay de ti, desgraciado, si llega de repente el amigo de turno a tu domicilio y te dice, oye, Pepito, que creo que tienes una muy buena colección de tal, ¿me la enseñas? ¿Para qué quiero? Hay que subirse al armario, mover toda la ropa, sacar una caja de cartón, desprecintarla. Entonces, ¿para qué coño estoy haciendo la colección si realmente la tengo que tener escondida? Bueno, pues es precisamente por culpa de la seguridad. Entonces, el afán, como ves, Carlos, ante una de tus preguntas importantes del principio, ¿qué inquietud es la que nos mueve a coleccionar? Yo creo que principalmente es el recrearnos de poseerlas. Y después, si tenemos encima la posibilidad de disfrutarlas, acercándolas a nuestros sentidos para vivirlas, para gozar de ellas, pues eso ya es la leche, ¿no? Eso ya es alguna bendición, una bendición de Dios.
Bueno, como estamos viendo, si hablamos del coleccionismo, bueno, estamos hablando del coleccionismo así en general, e incluso ya se sabe que hay objetos que se coleccionan que dan lugar a grandes problemas porque se necesita un espacio adecuado y en ocasiones muy grande del que no disponemos. Pero yo ya creo que es hora de ir introduciendo algo más concreto y es, hombre, ya que nos encontramos en esta época de crisis verdaderamente tremenda, qué mejor que hablar ya de esa cosa tan concreta a la que podemos o llamamos numismática. A ver, Jorge, háblanos un poco sobre la numismática y cómo se despertó en ti esa ansia también de, si no coleccionar, que no lo sé exactamente, sí por lo menos de interesarte mucho en este tema.
Pues sí, efectivamente, como decía anteriormente Carlos, yo soy un enfermo del coleccionismo desde niño, posiblemente por las mismas circunstancias que otros muchos niños y por lo tanto de otras muchas personas. Pero es que además en mi casa, en mi familia, desde tiempo arcaico, pues en mi familia siempre ha existido este espíritu del coleccionismo y se ha ido pasando de unos a otros, y como no podía ser menos, pues ha llegado a mí también. Cuestión que yo creo que en mí muere, porque realmente yo tengo dos hijas y a ninguna de las dos les gusta ningún tipo de colecciones y menos si me gustan a mí. Pero no sé si es una cuestión de lucha generacional o simplemente porque te gusta a mí ya no. Yo creo que principalmente es porque hay determinadas colecciones, y una en concreta, la de la numismática o la de la filatelia, en donde requiere un conocimiento. Carlos, tú sabes muy bien, como historiador que eres, como yo, que una de las asignaturas, posiblemente Marieta, pero una asignatura más de la carrera que sin ella no te daría la licenciatura, se llamaba numismática. Entonces, era una asignatura que de alguna manera se movía en unas líneas, en unos parámetros muy generales. Pero bueno, hablando de la numismática, a mí me viene del tema familiar. Numismática, como todo el mundo sabe, viene de la palabra numisma. Numisma, que me parece que significa en latín moneda. Y de ahí viene el genitivo numismatis y numismática. Bueno, eso es una fardada que me acabo yo de pegar, que a lo mejor estoy metiendo el gambón, pero simplemente la numismática no deja de ser ni más ni menos que un estudio o una ciencia, yo diría casi más bien, en donde se estudia, se averigua, se recrea uno en la evolución de la moneda pues desde la etapa que tú elijas, pues hasta donde tú determines finalizarla. ¿Cuándo surge la moneda en el mundo? Uf, esto sí que sería una cuestión peligrosísima de hablar de ello. Pero en cualquier caso se entiende que es a partir de Roma cuando empieza realmente a manejarse el tema numismático como coleccionismo. Entonces, pues bueno, lo que sí que es verdad es que uno no puede tratar de abarcar la numismática desde un principio hasta nuestros días. Eso sería totalmente inalcanzable. Además de que, lógicamente, cualquier corredor de una olimpiada, de lo que sea, necesita tener el punto de salida, pero también necesita un punto de llegada, porque si no, sería estar corriendo a ciegas. Y en el caso del coleccionismo, pues pasaría un poquito también lo mismo. Es decir, tú necesitas marcarte una fecha desde cuando a ti te apetece iniciar esa colección y, lógicamente, saber hacia dónde te diriges. Es muy posible que mueras antes, porque, lógicamente, la historia sigue evolucionando. Pero si, por ejemplo, dijéramos, vamos a hacer una colección de moneda, hay monedas en el mundo que son francamente bellísimas. Y hay países en donde realmente se han esforzado brutalmente en mimar a los numismáticos. Por varias razones. En primer lugar, porque detrás de los numismáticos existe un importante, muy importante comercio. Además, un comercio en el que no afecta la crisis. Hoy en día tú vas a cualquier establecimiento, aquí en España, por ejemplo, que lo estamos padeciendo duramente el golpe de la crisis, y hay determinados establecimientos, bares, fruterías, carnicerías, que se ven obligadas a cerrar porque no hay dinero para ello, para poder comprar, y entonces se ven obligados a cerrar el negocio. La numismática, como los buenos restaurantes, no están afectados por la crisis. ¿Por qué? Porque su cliente no es un cliente que le afecte la crisis económica. Porque el cliente que le afecta a la crisis económica es el que se dedica, pues, a la colección de llaveros, a la colección de cromos de los jugadores del Numancia, etcétera, etcétera. Pero nunca al que está buscando moneda romana, doblón mexicano, maravedí medieval español. O sea, ese tipo de gente no está afectada por la crisis. También es verdad que dentro del mundo del coleccionismo, y volviendo de nuevo a ceñirnos a unas determinadas etapas, tú tienes que definir, voy a hacer de esta etapa a esta etapa. Y después empezar, ¿qué es lo que tiene de valor en una moneda? En una moneda, en líneas generales, igual que le ocurre al mundo de la filatelia, porque el mundo de la filatelia y la numismática, aunque son elementos totalmente diferentes, tienen muchísimas cuestiones que están hermanadas. Y en el caso concreto de los tres parámetros imprescindibles a tener en cuenta en una pieza de ellas, son la misma: la cara, la cruz y el canto. En el sello sería la parte de la figura, la parte de atrás, que sería la goma, y la parte de los dientecitos que hay en su entorno. Estas tres partes hay que valorarlas muy significativamente, porque dependiendo del tipo de colección que hagas, el grado de exigencia que tengas sobre ellas puede decir si esta pieza es digna de estar en tu colección o no. Dentro del coleccionismo de este tipo hay tres modalidades siempre, que son con arreglo a las conservaciones: buena calidad, muy buena calidad, excelente conservación. Y después de ahí, pues ya el precio de la oferta y la demanda, y sobre todo de la escasez de esa pieza, es la que te lleva a que realmente una moneda o un sello pueda alcanzar precios a veces totalmente desorbitados. Si lo vemos desde el punto de vista estrictamente comercial, no cabe la menor duda que en una colección nos fijaríamos exclusivamente en las piezas caras, y no debería de ser así, porque una colección es el conjunto de todas sus unidades: las caras, las baratas, las medianas, etcétera. Lo que sí que hay que tener muy claro es el tipo de conservación. No vale lo mismo, por ejemplo, yéndonos al billete, un billete de papel moneda, no vale lo mismo la que se entiende en conservación plancha, es decir, sin una sola arruga, sin una sola mácula de manchitas, ni de paso de tiempo, ni de nada, que sea incólume, tal cual acaba de salir de la Casa de la Moneda, o aquella que por el contrario se conserva, pero sí que tiene la doblez de la personita que en su día la llevó en su cartera, o la personita que no tuvo en cuenta este detalle, porque entonces no se valoraba en esa misma línea, y a lo mejor pues la guardó en un fajo de papeles, y para que no destacase del resto de papeles, a lo mejor va y dobló el billetito.
¿Hasta qué punto nos informan las monedas, tanto de papel como moneda propiamente dicha, de las ideas de las personas, de los países en las que, bueno, son objeto, ¿no? Yo estaba recordándome pues de aquellas leyendas de tal por la gracia de Dios, ¿no? Sí. Van, yo creo que realmente la numismática, como bien decías y bien apuntabas, pues es una ciencia dentro de la historia, y creo que además tiene pues mucha importancia, porque informa también sobre muchísimas cosas y formas de vida, ¿no?
Sí, señor. La moneda y el sello, Carlos y demás amigos que nos estén aguantando, hay que decir claramente que en ellas hay países que son, si cabe, a lo mejor un poco más monótonos en sus piezas, pero por el contrario ya se ha ido evolucionando, y en ellas, a través de la historia, sí que podríamos ver en el reflejo de cada moneda o de cada sello los diferentes acontecimientos que han venido ocurriendo. Mirad, por ejemplo, hay una anécdota muy curiosa. La moneda actual no encierra demasiada complicación en su fabricación, dado que se hace a través de troqueles, un troquelazo, una pieza que sale. Ojo, cuidado, también es verdad que no es lo mismo las primeras piezas donde el troquel es nuevo y por lo tanto está muy bien marcado y muy bien centrado en la propia pieza en sí misma, que el troquel que ya va poco a poco desajustándose un poquito, que poco a poco sus aristas interiores del gráfico se van desgastando, etcétera, etcétera. Pero, se me ha ido la idea, don Carlos.
Sí, no sé. Sobre lo que informan, de hecho,
Bueno, y entonces efectivamente van narrando de alguna manera pues diferentes acontecimientos que a lo largo de la historia se van dando. Por ejemplo, cuando llegan unas olimpiadas, el país donde se realizan tiene por costumbre tener monedas conmemorativas con arreglo a ese evento. En la filatelia lo mismo. Además, la filatelia tiene una cosa buenísima, y es que efectivamente te lo van narrando temporada por temporada, y si fuéramos viendo un año con otro año, veríamos que hay actividades que se van repitiendo y que, como son de importancia para ese país, posiblemente es por lo que de alguna manera sus organizadores entienden que es importante que aparezca en el mundo filatélico. ¿Por qué? Porque el mundo filatélico, antes de existir Internet y las redes sociales, etcétera, etcétera, era una difusión universal maravillosa. Hablando de nuestra propia casa, de la ONCE, a mí me ha dado siempre mucha pena que la ONCE en su historia, pues esta cuestión no lo haya valorado debidamente, porque que yo recuerde, solamente en el año 88 sacó un sello con motivo del cincuentenario de la ONCE. Pero fijaros vosotros la cantidad de sellos que la ONCE podría haber sacado, no digo que todos los años, pero sí con motivo del nacimiento de Luis Braille, sí con motivo de la puesta en marcha de algún colegio de la ONCE o de la Escuela de Perros Guías o de cualquier evento importantísimo de nuestra casa, podría haber sido perfectamente reflejado en sellos, lógicamente con el coste económico que ello pudiera suponer, pero que yo estoy completamente convencido que es una inversión a toda regla, porque no deja de ser una difusión a nivel universal. Entonces, pues es muy curioso ver cómo, por ejemplo, hay países que dedican monedas y sellos, pues por ejemplo, a diferentes especies de mariposas o de animales o de monumentos existentes en sus territorios. ¿Cómo no? Los propios Beatles. Hay muchos países que han sacado sellos de los Beatles. Moneda creo que no, por lo menos yo no ahora mismo no la tengo en mente, pero sí que no cabe la menor duda que la moneda y el sello es un vivo reflejo de los acontecimientos de la historia, y además a través de ellas se puede comprobar perfectamente el estado económico de un país. Véase, por ejemplo, sin ir más lejos, en Uganda, yo recuerdo hace años que la persona que dirigía en aquel momento el país, como le daba lo mismo y las nociones de economía que debería de tener el famoso dictador, pues no eran mucho más allá de donde llegaba, pues no se le ocurrió otra feliz idea que sacar monedas de plástico. Eso lógicamente te habla del déficit, te habla de la inflación, te habla de la locura, del despelote económico que puede haber en ese país, porque es verdad que las casas de las monedas tienen por norma hacerlas, tanto las piezas como los billetes, de una forma que sean dificultosos en su imitación, en sus falsificaciones, cosa que una moneda de plástico se falsifica casi sin despeinarnos. Y claro, las monedas en cualquier país, cuando salen a la calle, tienen que estar, como muy bien sabéis, respaldadas por oro en el banco central de ese país. Sin embargo, en un lugar donde sacan moneda de plástico, pues el primer fabricante de calderos de plástico, igual que hace cubos, pues hace moneda.
Sí, sí, sí. Yo iba a preguntar sobre, a la hora de hablar de la numismática, por una parte, y tú lo estás citando, tanto lo de papel como moneda, yo conozco más a gente que se han decantado por la moneda más que por los billetes.
Hombre, tiene si cabe otro tipo vamos a ver, es menos dificultoso la moneda, aunque requiere de mucho mimo, porque cuando hablamos de moneda, hay una terminología muy habitual en el mundillo de la numismática, que es la moneda de circulación, que le llamamos de panadería, es decir, la que sacamos del cajón de cualquier tienda y que, como no la tienes, pues la colocas en tu álbum. Pues no es la pieza incólume que sale de la casa de la moneda y que realmente luce con luz propia y que tiene un resalte de sus líneas pues muy detalladas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si cabe, el billete requiere de un mimo más cuidadoso que el de la propia moneda, pese a que a los dos, si pretendemos hacer una colección de alto nivel, de alta precisión, pues las dos exigen casi casi la misma custodia y el mismo mimo. Pero el billete sí que es verdad que, si cabe, probablemente porque es más fácil de su deterioro, pues se coleccione menos. Pero sin embargo, el billete es muy bonito en general. Y en España tenemos francamente una colección de billetes lindísima. Voy a contaros, bueno, sabéis que hemos tenido billetes. Nosotros a lo mejor no hemos llegado a ello, pero cuando la necesidad del metal era preciso para armamento bélico en la guerra civil nuestra, pues entonces se sustituía la pieza metálica, incluso ya no solo por el billete, que también suponía un encarecimiento en otro tipo de órdenes, sino que incluso hasta por cartoncitos. Y entonces te decían, este papel o este cartoncito vale por un corte de pelo en la peluquería Manolito, o este vale por una barra de pan, y tal. De hecho, incluso en esa diversidad que hubo en un momento determinado en España, en la guerra nuestra, en la guerra civil, tuvimos incluso hasta moneda y billete que salieron de forma autonómica. Así, por ejemplo, Cataluña tuvo su billete y sus monedas, Euskadi le pasó lo mismo, Asturias le pasó lo mismo, Santander y Palencia le pasó lo mismo, a determinados pueblecitos andaluces les pasó lo mismo, y eso es un mundo muy original. Pero permíteme que os haga una curiosidad con respecto al billete español. Los billetes, todos los billetes, vamos a suponernos un billete de 100 pesetas, el típico que hemos visto todos cuando éramos niños, de Romero de Torres, el de la Morena de la Copla. Era un billete marrón, como recordáis, de 100 pesetas. Era un billete, pues los niños no lo veíamos con mucha frecuencia, pero en las familias sí se veían, porque era de alguna manera de lo que cobraban nuestros padres. Entonces, era un billete que tenía una numeración. Entonces, en España la numeración era muy curiosa, porque primeramente salía una primera tirada donde solamente venían con esa serie, es decir, un número de X dígitos, pum, 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 vale, se acabó. Una vez que finalizaba esa serie, sacaban otra, pero entonces ya al número le antecedían la letra A. Después, cuando acababan con la A, le antecedían la letra B, y así sucesivamente hasta la Z. Y cuando ya acababan con todo, o sea, con toda la vuelta al abecedario, empezaban con el 1A, el 1B, 1C, y así sucesivamente. Pero la curiosidad, y bueno, y lógicamente el coleccionista está obligado a coleccionar, no digo que tenga que coleccionar uno del 1A, uno del 1B, uno del 1Z, no. Tiene que coleccionar, o si le apetece, debe coleccionar uno sin serie, uno con letra y número, etcétera. Pero había una serie que era harto difícil y que era por la que nos peleábamos todos y que era, pero muy, muy, muy raro que lo pudieras encontrar en el banco. Sí, en los comercios numismáticos, que para eso se dedicaban a ello y que de alguna manera pues ya se lo cobraba muy bien, porque lógicamente al ser piezas muy escasas, pues lo cargaban bien el precio. Y era la serie 9A. Es decir, billetes que venía un 9, una A y después el número. ¿Qué quería decir esto? Ese billete estaba exclusivamente reservado para sustituir aquellos billetes defectuosos o que se rompían, porque la Casa de la Moneda tiene, o sea, el romper un billete es un delito. Es algo que está penalizado. Tú no puedes romper el dinero por muy tuyo que sea. Hombre, si no te ve nadie, puedes hacer con lo tuyo lo que te dé la gana. Pero públicamente, si tú rompes un dinero en la calle, eso está sancionado, porque ese billete no es tuyo. Lo que es tuyo es su valor. Entonces, la Casa de la Moneda, ante el conocimiento, o bien de que tuviesen que quemar una serie de billetes viejos, que a lo mejor pues iban recogiéndose en los diferentes bancos y ya no estaban en condiciones de estar en circulación, se juntaban, se quemaban, se destruían, pero la Casa de la Moneda está obligada a sacar esa misma cantidad en las mismas unidades de esa misma pieza, de ese mismo billete. Entonces, para distinguir que no era de una serie ordinaria, le ponían esa famosa 9A. Es igual que, por ejemplo, cuando hablamos de una moneda, porque esta moneda vale, por ejemplo, vamos a suponer un 5 pesetas de la etapa de Franco. ¿Por qué esta que es del año 58 y esta que es del año 66? ¿Por qué vale más una que otra? Pues muy sencillo, principalmente el troquel es el mismo, todo es lo mismo, lo único que ocurre es que posiblemente el número de emisión sea diferente. En uno han sacado X millones de unidades y en otros han sacado menos unidades. Y por otra parte, también se da la circunstancia de que a lo mejor puedes encontrarte con que una moneda, dices tú, coño, si es que esta moneda sacaron muchos millones de unidades. Sí, pero se han quedado en pocos. ¿Por qué? Porque ha podido haber, por ejemplo, un terremoto, una quema de la Casa de la Moneda, una destrucción masiva por lo que fuera, una utilización de ese material o de ese metal para hacer otro tipo de monedas o otro tipo de cuestiones que en ese momento al país le hacían falta. Yo recuerdo, sin ir más lejos, también, por ejemplo, como un detalle, una curiosidad. En el año 78 en España, 1978, pues el cobre llegó a ser caro, lo sigue siendo. Pero entonces, en España, como sabéis, existía la famosa rubia.
Bueno, pues Carlos y Jorge, yo creo que todavía nos queda bastante por tratar sobre el tema del coleccionismo, así que vamos a dejar aquí aplazada esa tertulia y la vamos a continuar la próxima semana. ¿Qué os parece?
Perfecto.
Fantástico.
Sí, ¿verdad? Vamos a dar el correo y vamos a dar también el Twitter a nuestros oyentes para que nos escriban y la próxima semana, aunque sigamos tratando este tema, pero si previamente nos quieren decir algo sobre lo que hemos dicho aquí hoy, pues que nos manden este mensajito o el Twitter. Así que, ¿dónde tienen que dirigirse nuestros oyentes, Carlos?
A través del correo electrónico a tertulias@eiberoamerica.com y a través de Twitter a e Iberoamérica con la primera E, la primera I y la primera A con mayúsculas.
Muy bien, pues ya simplemente les dejamos, pero solamente durante 7 días, ¿eh? Porque la semana que viene volvemos nuevamente a ofrecerles otro programa de
Tertulias Intercontinentales.
Gracias por acompañarnos en este su espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General Humberto Rodríguez. Director de Producción Julio Gálvez.
Edición de audio Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.